Muy bien, 7 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina y vamos a charlar con Ricardo Rojas. Hemos hablado con él en varias oportunidades, porque nos hace el favorazo de atendernos. Es ex juez, es doctor en historia económica, académico y actualmente está radicado en Guatemala. Está de visita en este momento a la Argentina porque vino a presentar su último libro que se llama Los límites al poder del Estado. Hola Ricardo, Nico Yacoy, Equipo Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Nico? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, así que de visita por la Argentina.
Sí, la Feria del Libro, algunas actividades por aquí.
Eso mismo, para la presentación de un libro que ya es prometedor desde el nombre, ¿no? Los límites al poder del Estado. ¿Cómo que el poder del Estado tiene que tener límites, Ricardo?
Bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Porque pareciera que para algunos no debería tenerlos, o que el único límite es que los gobernantes sean elegidos democráticamente y después pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, por eso es bueno hacer aclaraciones.
Efectivamente, efectivamente. En esa línea hubo declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, estos días. Si te parece, la escuchamos, porque cada vez que escucho gente decir cosas como estas, me acuerdo de vos que has trabajado el tema y sus contornos. ¿Te parece?
La Constitución tiene muchas cláusulas que están vinculadas a la economía y es muy conveniente leerlas. Hay una, entre tantas, que no quiero omitir hoy, que está en el inciso 19 del artículo 75, que es el que manda al Congreso defender el valor de la moneda. ¿Qué queremos decir con defender el valor de la moneda? Queremos decir que la moneda no puede ser envilecida intrínsecamente. Queremos decir que es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda, que no tenga respaldo. No estoy diciendo que tiene que haber una ley de convertibilidad, no, sí que tiene que haber una relación razonable, prudente, entre la base monetaria y las reservas.
Bueno, Ricardo, este era entonces el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Interesante que la justicia de alguna manera empiece a entender estas cosas de las que vos hablás hace tanto tiempo. Ay, Ricardo, te perdí.
Hola.
Ahí te escuchamos.
¿Ahora escuchás?
Ahora un poquito mejor, sí.
Estas declaraciones del presidente de la Corte actuales difieren un poco de lo que él dijo, acordate, cuando asumió el presidente Milei.
Tratamos de mejorar la comunicación porque va a estar interesante. Sí, claro. Ale, pasa un poco por acá, claro. ¿No es cierto?
Sí, a mí me sorprendieron también las declaraciones del presidente de la Corte, en buena hora de todo.
Yo las creo de enorme sentido común, lo que pasa es que las declara en el atril y después hay que ver si en los fallos le imponen a la política la consecuencia de haber envilecido, dice, el valor de la moneda, o la Constitución manda lo contrario, que es defender el valor, ¿no es cierto?
Sí, además empezamos a mirar para atrás, ¿no? Las legislaciones no lo permiten eso, pero la justicia sí, digamos.
Pero, claro.
Si miramos para atrás tendríamos unas cuantas causas interesantes,
efectivamente,
en ese sentido.
Y nos permitiría probablemente que no suceda en el futuro, digo, si estas cosas sirven como ejemplo, ¿no? Ay, Ricardo, creo que te recuperamos. Hola, Ricardo.
Hola, sí.
Sí, ahora sí, perfecto. Ahora te escuchamos bárbaro.
Buenísimo. No, lo que te decía es que estas últimas declaraciones del doctor Rosati difieren un poco con las que fueron, ¿te acordás?, cuando asumió el presidente Milei, que se hablaba de dolarizar y de eliminar el Banco Central. Y él fue muy duro en ese momento, o sea, muy directo, diciendo que era inconstitucional eliminar el Banco Central o dolarizar, cosa que realmente no es así. O sea, en este caso lo que dijo es algo razonable. Mientras haya moneda de curso legal, como hay en Argentina, de curso legal y forzoso, obviamente el Estado tiene que controlar la cantidad de dinero que se emite. Obviamente, lo ideal, por lo menos desde mi punto de vista, sería que haya competencia de monedas y que cada uno elija la moneda con la que quiere tratar. Pero obviamente que en la medida en que haya una moneda nacional y que se utilice concurso legal, es una obligación del gobierno mantener el valor de esa moneda, y es lo que está haciendo el gobierno actualmente, ¿no? Que no está emitiendo para pagar sus gastos.
Es interesante, Ricardo, porque en el fondo conecta, yo no lo he leído todavía, pero sí con el título de tu libro, ¿no es cierto? Como un límite al poder del Estado también, ¿no es
bueno,
cierto?
Bueno, a ver, en los dos libros, este y el otro que citaba el presidente Milei, de la inflación como delito, son dos libros que se vinculan directamente. Este va un poco más allá, no solo al último, a la cuestión monetaria, sino a toda la actividad del gobierno en materia económica. Vos sabés que en estos momentos en el Congreso hay un proyecto de ley que presentó el presidente,
sí,
presupuesto, presentó un proyecto de ley de limitaciones a los presupuestos. Presupuestos tienen que ser equilibrados, que no pueden ser deficitarios, y una cantidad de reglas que van en consonancia a una tendencia de mediados del siglo XX para aquí, con autores como James Buchanan o propio Milton Friedman, que lo que pedían, o lo que vinieron pidiendo, son nuevas limitaciones al poder del Estado, porque ya las que existen en las constituciones van quedando cortas, ¿no?
Qué interesante. Ahora, en nuestra Constitución, si uno más o menos va a su techo ideológico primigenio, ¿no es cierto?, etcétera, puede encontrar mucho más de lo que se aplica, ¿no es cierto?, sacársele mucho más jugo de que se le saca en la práctica.
Por supuesto. Vos fíjate, cuando el presidente de la Corte decía que no se podía eliminar el Banco Central, la primera pregunta que uno se hacía era: pero la Constitución no dice que tiene que haber,
claro,
un Banco Central.
Claro, tal cual.
Y es más, la reformaron en el año 94 y tampoco le incluyeron un Banco Central. Okay. De modo que hay muchas cosas que el estatismo da por sentado, pero que la Constitución no las dice.
No las dice. Al contrario, te diría que nació con un espíritu totalmente distinto a eso.
Exacto. Vos fijate que cuando el doctor Rosati menciona el inciso 19 de la Constitución, sí, sí, que es un poco la cláusula del progreso que trae la Constitución original, que el gobierno debe proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda. Esto no necesariamente, si esto no significa que tenga que intervenir en la moneda y crear moneda, y si hiciera falta una explicación adicional, basta con leer los demás, las demás cuestiones donde el Estado debe garantizar, ¿no? Habla de que tiene que garantizar el acceso al trabajo, por ejemplo, o la capacitación, la formación profesional, la generación de empleo. Esto no lo garantiza el Estado creando empleos o formando,
claro,
profesionales, sino creando las condiciones para que el mercado lo haga. Y lo mismo ocurre con la moneda.
Efectivamente, y no puede no hacerlo, porque así como respecto de los derechos en general uno toma la vida, ¿no?, como el primordial, porque sin eso no se ejercen los otros, y así hay una cadena, en lo económico, sin una moneda con valor y estabilidad, digo, todos los otros derechos son difusos en la práctica.
Mira, en materia económica el valor fundamental es el derecho de propiedad.
Ajá.
Y la posibilidad de tener una moneda elegida por la gente que tiene sus tratos comerciales es el primer ejercicio del derecho de propiedad.
Mira, ahí me lo aclarás bien conceptualmente. Y por eso me decís, o os decías antes, para vos, en el modelo incluso constitucional, la competencia de monedas es el ideal.
Yo creo que sí. Fíjate que hay un tema curioso, ¿no? Por ejemplo, histórico. cuando Hayek escribe Los fundamentos de la libertad en 1960, que es una especie de forma de revivir el liberalismo clásico, en el capítulo sobre la moneda, él habla de que tendría que haber un banco central que emita moneda, pero que sea cauteloso, que no emita sin respaldo. 15 años después, en 1975, escribe un libro que se llama La desnacionalización del dinero, a raíz de la discusión en la Unión Europea si tenían que crear una moneda única para toda Europa o qué es lo que tenían que hacer con la moneda. Y ahí Hayek propone que todas las monedas compitan libremente y que la gente elija la moneda que quiere usar. Y va más allá todavía. Y si los bancos quieren emitir moneda privada, que emitan moneda privada, porque en definitiva es la gente la que elige la moneda que quiere usar.
Bueno, pienso en el pasillo ahí de la universidad en la que trabajás, ¿no es cierto?, en Guatemala, con los ¿no es cierto?, con todas las imágenes de la moneda privada colgadas.
Exacto, ellos están muy orgullosos de mostrar que en Guatemala ha habido monedas privadas durante mucho tiempo.
Sí. Hermoso campus por lo demás.
Sí,
doctor Rojas, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, Alejandra Gallo. Ahora, qué increíble, ¿no? Súper interesante lo que usted está diciendo, porque está como muy asociado en algunos sectores de la sociedad, no solo argentina, sino en especial, creo, de América Latina, que cuando vos tenés moneda nacional es como un pedacito de bandera, como un pedacito, como que te apropias un poquito más de tu nacionalidad. Y la verdad que no es así. En definitiva, pero qué difícil ese debate cultural, digo, ¿no?
Claro, pero a ver, para rebatir ese argumento basta con decir que cuando la moneda argentina pierde su valor, todo el mundo usa dólares. En realidad cada uno usa la moneda que le parece más segura.
Y el peso pierde más valor cuando más emite.
Y por supuesto.
Eso es lo paradójico, ¿no?, de este debate, digo, que se da.
El dinero es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del gobierno.
Muy bueno. Ahí está, claro. No hay que darle, claro.
Ricardo, como siempre, te agradezco un montón por la charla.
Un abrazo grande, que la pases muy bien, gracias. Un
abrazo grandote. Es Ricardo Rojas.